Y vamos sin más a meditar en la palabra, vamos a Romanos capítulo número 15, vamos a seguir nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Ya nos acercamos deprisa al final de esta carta, estamos en el capítulo 15, hoy vamos a comenzar a considerar los versículos 14 al 21 de ese capítulo 15. Leo la palabra de Dios en Romanos, capítulo número 15, versículos 14 al 21. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, pero no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Oramos, Padre. Señor, tú nos has dicho en tu palabra que todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo, para la gloria de tu Hijo, nos será dado. Y nosotros en ese nombre nos acercamos a ti hoy, pidiéndote, Señor, que Él sea glorificado en medio nuestro, en la medida que exponemos tu palabra. Habla a nuestros corazones, ministranos, para gloria tuya. Señor, que todos salgamos de este lugar, habiendo escuchado tu voz y dispuestos a someternos a tu consejo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, en el día de hoy nosotros entramos ya en lo que sería la última sección de esta carta. Sería una sección personal, donde Pablo, como es su costumbre, termina hablando de su ministerio y de sus planes futuros. Nosotros, en nuestro estudio, hemos visto dos secciones principales. La sección más grande, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que sería la sección doctrinal, donde Pablo está presentando el Evangelio y los resultados, los efectos del Evangelio en la vida de aquellos que vienen a Cristo. Y luego, a partir del capítulo 12, y desde el capítulo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13, que terminamos la semana pasada, el apóstol Pablo nos presenta lo que sería la parte práctica de esta epístola. Es decir, habiéndonos hablado del Evangelio, explicado el Evangelio y los efectos o resultados, ahora nos va a decir cómo debemos vivir a la luz de ese Evangelio que hemos recibido y que hemos aceptado. En otras palabras, ¿cuál es el estilo de vida que es congruente con el Evangelio? Eso fue lo que vimos desde el capítulo 12 hasta la semana pasada, capítulo 15, versículo 13. Lo que Pablo llama al comienzo de esa sección el culto racional, la respuesta lógica de haber entendido y aceptado el Evangelio. Pues ahora entramos en lo que sería la tercera sección o la sección personal, o sea que tenemos una sección doctrinal, una sección práctica y ahora entramos en la sección personal donde, como les dije, Pablo va a presentar su ministerio a estos hermanos, va a hablar de sus planes futuros y la intención que él tiene de que ellos cooperen con él en la expansión del Evangelio a otras tierras no alcanzadas. Y luego en el capítulo 16, él concluye con algunos saludos personales a hermanos que conocí allí, cierra la carta entonces con una doxología que va en el capítulo 16 desde el versículo 25 al 27. Así que estamos ya en la última sección que es muy personal. Con todo, el hecho de que estemos terminando y de que sea una parte de la epístola personal, hablando de Pablo y su ministerio mayormente, eso no significa que no es útil para nosotros. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura es útil. Es útil, dice la Biblia, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el creyente, el hombre de Dios, sea perfecto, maduro, enteramente preparado para todo buen obra. O sea que no hay nada de más en la Biblia, señores, no hay nada de más. Ni siquiera la genealogía, que con frecuencia la saltamos en nuestros devocionales. ¿Quién se va a poner a leer todo ese nombre? Y fulano engendró fulano, que engendró fulano. Nada está de más allí. Todo, si sabemos aprovecharlo, es útil para formar a Cristo en nosotros, que es el propósito de la Escritura. Y una de las formas, como este pasaje personal, hablando del ministerio de Pablo y de hecho de los hermanos de Roma, es útil para nosotros, es precisamente que nos presenta un modelo, un ejemplo de lo que es el verdadero ministerio cristiano. Por eso le hemos puesto así a este mensaje de hoy. Vamos a hablar del ministerio cristiano realmente bíblico. Mucho de lo que se hace por ahí llamándose ministerio cristiano no es en realidad bíblico, está muy lejos de lo que la Biblia manda. Entonces este texto es importante porque Pablo, al explicar su ministerio, entonces nos está dejando ver cómo debe ser el ministerio cristiano. Y no solo eso, si usted se fija, Pablo no solamente habla de su ministerio personal, que eso es lo que él hace, usted mira versículo 15 al 16, Pablo está presentando su ministerio, como le dije, pero es como una manera de justificar su carta a ellos. Pablo le escribió a los romanos la segunda epístola más larga de la Biblia, solamente superada esta epístola en extensión por la epístola a los romanos, que tiene 4 versículos más que esta. Pero Pablo duró 2 años en Corinto, por lo menos, ministrando. Esta gente no conocía a Pablo, Pablo nunca había ido, y sin embargo él escribe la segunda epístola más larga, y no solo eso, nosotros vimos que los últimos 2 capítulos, principalmente, Pablo ha estado confrontándolos con los problemas que ellos tenían entre ellos. Así que Pablo, guiado por el Espíritu, entiende que él tiene que justificar ¿por qué les envía esta carta? Si usted mira versículo 15, él dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, con osadía, literalmente, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, yo tengo un llamado de Dios, una responsabilidad de Dios. Pablo era el apóstol a los gentiles y ellos eran una iglesia mayormente gentil. Así que Pablo les recuerda, yo les escribí porque tengo una responsabilidad en base a este llamado que el Señor me ha hecho. Sin embargo, si usted mira el versículo 14, Pablo dice, ustedes también tienen esa responsabilidad y de hecho tienen la capacidad de ministrarse unos a otros. O sea, yo le estoy escribiendo no porque crea que ustedes no pueden ministrarse unos a otros. Mira el 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a otros. Y no sé si usted está entendiendo la idea. Él está diciendo, yo les escribí porque yo tengo una responsabilidad como apóstol de Cristo de ministrarlos a ustedes, pero yo sé que ustedes pueden ministrarse unos a otros. Y ya con eso Pablo nos está dejando ver un principio importante, y es que cada cristiano en la iglesia de Cristo es un ministro. A veces nosotros entendemos que el ministerio es algo que pertenece a un grupo selecto en la iglesia. Es algo que pertenece a un grupo particular, a los líderes de la iglesia. No, el ministerio es el llamado de todos los creyentes. Cada creyente es un ministro en la iglesia del Señor. Por supuesto, dependiendo de los dones que el Señor nos ha dado, será cómo y dónde vamos a ministrar. Pero todos estamos llamados a ministrar. Y de hecho, todos estamos llamados a ministrarnos unos a otros con el Evangelio, como vamos a ver que Pablo dice aquí. Todo creyente es un ministro. La pregunta es si estamos siendo buenos ministros, si estamos ministrando correctamente. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y eso es lo que este texto nos ayuda a ver lo que es un verdadero ministerio cristiano conforme a las Escrituras. Y vamos a comenzar a ver ese ministerio cristiano, y le dije, vamos a comenzar porque vamos a hablar de esto por varias semanas. En el día de hoy vamos a ver 3 elementos imprescindibles de un verdadero ministerio cristiano según las Escrituras. Vamos a hablar primero de las cualificaciones para el ministerio. ¿Quién está calificado para servir en la iglesia, vamos a hablar de la procedencia del ministerio. ¿Quién es que llama? ¿Quién es que asigna al ministerio y sobre qué criterio lo hace? Y vamos a hablar de la esencia del ministerio. ¿De qué se trata el ministerio cristiano? ¿Qué es ministrarnos unos a otros? Así que, considerando el primero de esos acápites, si usted mira el versículo 14, Pablo comienza presentando allí algunas cualificaciones imprescindibles para el ministerio. Versículo 14, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Como les dije, lo que Pablo está diciendo, yo les escribí no porque crea que ustedes no pueden hacer lo que yo estoy haciendo, de ministrarse, en este caso de amonestarse unos a otros por los conflictos que estaban teniendo. No, yo sé que ustedes pueden hacerlo, pero lo interesante es que él nos dice, ¿por qué ellos pueden hacerlo? ¿Por qué estaban calificados para ministrarse, en este caso amonestarse unos a otros? Y si usted se fija, él nos presenta por lo menos tres ingredientes imprescindibles para ser ministros útiles, hábiles en la mano del Señor para ministrarnos unos a otros. Lo cual, por cierto, es importante, señores, porque la mayoría de los bloopers en el ministerio, la mayoría de los fracasos ministeriales, la mayoría de los problemas que tenemos es porque ponemos a ministrar gente que no está capacitada, o que no está apta, o que no está calificada para el ministerio. Ahora, ¿cuál es esa calificación que necesitamos para formar parte de cualquier ministerio en la iglesia? Sobre todo, como vamos a ver, los ministerios que tienen que ver con la palabra, pero todo ministerio, desde el coro, los músicos, los de sonido, los equipos técnicos, hay una calificación, hay cualidades que debe tener todo creyente, que de hecho deberían ser de todo creyente, pero que debemos asegurarnos que la gente la posee antes de estar en el ministerio. Y la primera de esas cualidades es bien sencilla. ¿Usted sabe cuál es? Ser cristiano. Eso es lo primero. Para usted ejercer o participar del ministerio cristiano, lo más elemental que usted tiene que ser es ser cristiano. Fíjense que Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que podéis amonestar a los unos a los otros. O sea, lo más elemental que ellos tenían y que una persona debe tener para poder servir en el ministerio cristiano, cualquiera que sea cristiano. Y usted dirá, ¡duh! Pastor, pero eso no es como obvio. Sí, es obvio, pero muchas veces se pasa por alto lo obvio. Desde los jóvenes, que pasa mucho en los grupos de jóvenes y a veces los encargados de jóvenes, que como una manera de atraer a los jóvenes a la iglesia o hacer que los jóvenes que vienen a visitar la iglesia se queden, lo primero que hacen es empezar a ponerles responsabilidades. Ven, llegó la por primera vez que viene esta persona a la iglesia. Y mira, para la próxima reunión a ti te toca tal cosa. Comenzamos a asignarles responsabilidades, ministerios, a gente que ni siquiera son cristianas muchas veces, que simplemente vienen por primera vez a la iglesia. Pero eso no solamente necesita tener a los jóvenes, grupos de jóvenes. Ese es un problema también con los megaministerios, que hay muchos en el mundo, incluyendo nuestro país, las mega iglesias. Para poder sostener esa estructura tan grande y poder manejar esos ministerios, con frecuencia tienen que contratar gente que haga cosas. Y muchas veces no se mira si son cristianos o no son cristianos. No se mira de dónde llegó. Simplemente necesitamos a alguien que haga esto. Bueno, vamos a contratar a una gente que haga esto y ponemos a cualquiera a hacer eso. Eso es completamente contraproducente, poner gente que no es cristiana a participar del ministerio cristiano. De hecho, le voy a dar un ejemplo, algo que pasó hace varios años ya. Un megaconcierto que se hizo en nuestro país, creo que fue de hecho en el Estadio Olímpico, un megaconcierto cristiano que armó un pastor de nuestro país, que es uno de esos pastores de una mega iglesia, y él armó un concierto cristiano, ya usted sabe, grandísimo, y dentro de los artistas que invitó para ese concierto cristiano, si usted sabe de lo que le estoy hablando, él invitó al mayimbe Fernando Villalona y al artista urbano Mozart La Para. ¿Ok? ¿Qué le parece? Un concierto cristiano con Fernando Villalona y Mozart La Para entre los artistas que iban a cantar. Señores, de verdad, no hemos entendido que Dios no es honrado por instrumentos viles que no son creyentes. Pero eso también tiene que entenderlo la misma gente, porque con frecuencia los no creyentes piensan que hacer cosas para el Señor, entre comillas, de alguna manera los acerca a Dios o lo pone en gracia con Dios. No hay una cosa que se crea que está mejor con Dios cuando hace algo por Dios, entre comillas, que el impío. Ah, no, pero yo fui a la iglesia hoy. Ah, no, yo participé de tal ceremonia. Ah, no, yo hice aquello. Eso no sirve de nada. Sin Cristo, lo primero que Dios quiere del no creyente no es que le sirva, es que se rinda a Cristo, es que se arrepiente de su pecado, es que reconozca su estado de condenación, de enemistad con Dios y se acerque a Dios en arrepentimiento y fe, poniendo su fe en Cristo Jesús. O en términos más sencillos, antes de hacer, como hemos dicho muchas veces, lo primero que hay que ser, antes de hacer actividad cristiana, si tú estás aquí sin Cristo, lo que Dios pide de ti no es que haga cosas que hacen los cristianos, es que vengas a Cristo y te vuelvas cristiano. Y la palabra es muy clara, por todo lugar. La Biblia nos dice que hasta las justicias del impío son como trapo de inmundicia, dice la Biblia. Nada que haga una persona que no ha rendido su vida a Cristo es agradable a Dios. Son como trapo de inmundicia. En Proverbios 15:8, oiga esto que dice, el sacrificio del impío es abominación a Jehová. ¿Usted está oyendo eso? El sacrificio, está hablando de los ritos, de los sacrificios que iban. El pueblo de Israel pensaba, bueno, Dios lo que quiere es que le maten unos chivitos ahí, vamos a matar al chivito y salimos de eso. Y dice, no, no, es que si tú estás haciendo eso sin primero haber rendido tu corazón al Señor, eso es abominación a Jehová. Tú no te estás congraciando con Dios por tu actividad. Tú no te estás congraciando con Dios porque yo voy a la iglesia el domingo. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, nada que tú hagas es agradable a Dios. Es abominación a Jehová, ¿ok? Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Pero si usted mira el texto, ese es el primer requisito, obviamente, para poder ser un ministro eficaz, para poder tener un ministerio bíblico, ser cristiano. Pero Pablo nos deja ver dos ingredientes más necesarios, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y lo primero que nos dice aquí entonces es que tenemos que estar llenos de bondad. Y cuando hablamos de llenos de bondad, viene a la mente tener una actitud correcta para el ministerio. Tener un espíritu amable, gentil, afable. Ser buena gente, señores. Algo que escasea en mucha gente y en muchos ministros. Groseros, odiosos, pesados. Amargados parecen, penosamente, muchos cristianos, esa es la fama que tienen, fama de que son gente aburrida, fama de que son gente peleona. Eso no honra a Dios tampoco. Hay una jovencita una vez que se dio cuenta de esta realidad y oraba con su familia: Señor, yo te pido que los no creyentes se vuelvan creyentes y que los creyentes se vuelvan buena gente. Oye, lo había visto, muchísimos creyentes aburridos. Señor, eso no es cristiano. Señor, mantenía una actitud afable. Y eso es sobre todo importante para el ministerio. Usted no puede servir con una cara de amargura, con una cara de aburrimiento, como que es una molestia, como que esto es un... ¡Ay, otra vez allá! Esa tía Cristina se ataca con ese coro y esa cuestión. ¡Ay, otra vez! Ahora dije que hay un ensayo y que hay que venir a sonido otra vez. No, señores. Dios no es honrado de esa manera. La palabra de Dios nos dice, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Para ser un ministro eficaz, tenemos que hacerlo con gozo. Tenemos que hacerlo con alegría, con buena actitud. Que no sea una carga pesada. Que no estemos peleando todo el tiempo, que esa es otra. Gente en el ministerio sumamente contenciosa. Es un pleito eterno con todo el mundo. Y una cara, te digo, tú no le puedes hablar porque te ladra. Eso no es cristiano. Oiga lo que dice Santiago, en Santiago 3:18. Y el fruto de justicia, que es lo que queremos ver que se produzca en la gente a través del ministerio. Él dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y si usted conoce el contexto de la carta, era precisamente, había contiendas en esa iglesia. Y por eso que Santiago le dice, ¿dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? No podemos tener gente ministrando en la iglesia con mala actitud. Gente que no se puede hablar con ella. Gente que vive en un conflicto eterno con todo el mundo. No podemos, porque Dios no es honrado por ese tipo de personas. Ahora, con todo y que eso es lo primero que nos viene a la mente cuando Él dice que estemos llenos de bondad, eso está incluido en la palabra, pero es mucho más que eso. La palabra bondad allí se refiere a excelencia moral. Lo que está diciendo es que para poner a alguien a servir en la iglesia, en un ministerio cristiano, cualquiera que sea, lo primero que tenemos que asegurarnos es que se vea el fruto del Espíritu en la vida de esa persona. Que estemos viendo el carácter de Cristo en la vida de esa persona, ¿ok? Y eso es sumamente importante. Tenemos que ver que esa persona que va a servir, Cristo está siendo formado en ellos y se ve en otras áreas de su vida. En términos llanos, lo que le estoy diciendo, no podemos tener sirviendo a alguien en la iglesia, parejas o personas que su relación en su casa es como perro y gato. Marido y mujer matándose en su casa, pero aquí lo tenemos en el ministerio, eso no se puede. El fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. No podemos tener un hombre que es un perro en su casa, un ogro en su casa, en el ministerio aquí. Una mujer que es una cacata en su casa, en el ministerio aquí. Un muchacho que es un malcriado, un desobediente con su padre, pero lo tenemos en el ministerio de música. No podemos. Dios no es honrado, señores, por eso. Dios no es honrado por gente contenciosa. Tenemos que hacerlo con una buena actitud, pero también asegurarnos que tenemos el carácter. Y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, señores. Todos batallamos con el pecado. Pero que estemos viendo que son gente que se están esforzando por ser ese hombre, esa mujer que Dios le llama a ser. Pero ese, como le he dicho otra vez, ese es uno de los problemas de la iglesia de Cristo en general hoy, que el pragmatismo nos está matando. ¿Sabes lo que es el pragmatismo? La filosofía de lo que funciona. Necesitamos un pianista. El único que hay en la iglesia es uno que no sabemos ni siquiera si es cristiano por cómo se porta. No estoy hablando de nuestros pianistas, son muy buenos hermanos. Estoy poniendo un ejemplo. El hermano Daniel es de nuestro pianista. ¿Entonces qué es el hermano Daniel? Ok, solo para que estemos claros. Pero lo que quiero decir, eso pasa en muchas iglesias. El único que sabe tocar piano es un hermano que no ni siquiera sabemos si es verdad que es cristiano. Pero es el que hay que ponerlo, ¿no? ¿Quién le dijo a usted? Si no tenemos un hermano con el carácter cristiano para hacer un ministerio, no lo tenemos y punto. Dios soberano sobre su iglesia. Y si Dios no nos ha dado un pianista, otra vez, no es que le estoy tirando al hermano, estoy poniendo un ejemplo, porque pudiera dar ejemplo de algunos hermanos así aquí, pero entonces van a sentir ofendidos. Así que cogí uno fácil, que nadie se va a confundir de que estoy hablando de él, ¿verdad? Pero la idea es, si no tenemos una persona así, pues no tenemos. No tenemos el ministerio funcionando. Dios es soberano. Cuando Él quiera que lo tengamos, nos lo va a dar. Pero como le dije, el pragmatismo nos mata. Necesitamos gente. Hay que hacer esto. No tenemos quién. Ponga el que aparezca. No. Tiene que ser cristiano, con un carácter cristiano, con un testimonio cristiano dentro y fuera de la iglesia. Pero no solo eso. Si usted busca este texto conmigo, que es muy importante, 2 Timoteo 2, 19 en adelante, en ese pasaje, el apóstol Pablo nos habla precisamente de esto. Dios no es honrado por instrumentos viles, ni siquiera dentro de la iglesia, ni siquiera cristianos, que no se han limpiado, que no están persiguiendo la santidad, que no están buscando crecer a la imagen del Señor. Este texto es muy gráfico, por eso le pido que lo busque. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, vamos a dejarnos de cuento. El que dice que es cristiano debe apartarse de iniquidad, debe estar persiguiendo la santidad. El que dice que permanece en él debe andar como en algunos, como él anduvo. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero en una casa grande, como es la iglesia del Señor, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles, dice él. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Quiénes son los instrumentos que Dios usa? El punto no es hacer las actividades. El punto no es alguien que lo haga. Queremos gente útil, dispuesta para toda buena obra. Gente que Dios va a usar como un instrumento de honra. ¿Y cuáles son esos? Dice Pablo, los que se limpian. Los que están batallando por ser el hombre, la mujer que Dios le llama a ser. Eso es lo que Dios va a usar. Y la ilustración que él usa aquí es tremenda. En la iglesia del Señor hay instrumentos que no son honrosos. Entonces no los ponga a servir. Es como en una casa, señores. a instrumentos honrosos y a otros viles. Tú llegas a las casas y tú ves que de centro de mesa te tienen un jarrón precioso, una planta bonita, ¿verdad? Tú nunca has llegado a una casa, yo espero. Si tú has llegado, dime, y tú has encontrado el plugger, el cosa este de tapar el inodoro. ¿Tú alguna vez has visto eso de decoración en centro de mesa? ¿Tú lo has visto? No, porque eso no es honroso. Nadie pone eso. Y toda la casa lo tienen, ¿eh? Todas lo tienen. Pero tú no lo ves, eso está escondido. Antes, en los tiempos cuando la gente tenía el baño fuera, había un instrumento que no faltaba en ninguna casa. ¿Cuál era? La bacinilla. ¿Dónde metía la gente la bacinilla? A donde no se ve. ¿Por qué? Porque eso no es honroso. Tú no llegabas a una casa y tenías la bacinilla ahí en centro de mesa. No, entonces eso es lo que Pablo está diciendo. Estamos poniendo bacinilla a servir en la iglesia. Yo una vez le di un mensaje a los jóvenes sobre eso, que nada más abrió los ojos y le dije, ¿de cuál tú eres, jarrón o bacinilla? Porque tú eres uno de esos dos. Tú eres un cristiano jarrón, útil, dispuesto para toda buena obra, bacinilla. Que uno dice, escóndelo, ponlo por ahí atrás. Que no lo vean, ¿ok? Porque eso es lo que la palabra nos está diciendo. Para estar en el ministerio tiene que ser cristiano, pero con un testimonio cristiano. Que estemos viendo que son gente que está creciendo en la gracia, que quiere ser el hombre o la mujer que Dios lo llama, pero hay un elemento más que él nos añade. Él dice, por lo cual estoy seguro, hermanos míos, versículo 14 de Romanos 15, de vosotros mismos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros. O sea que para servir no solamente necesitamos ser cristianos con un buen testimonio cristiano, sino que necesitamos conocimiento. Y obviamente el conocimiento al que Pablo se refiere aquí es principalmente el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso va de la mano con lo que dijo antes. Es a través de la palabra de Dios que el Señor nos santifica. Es a través de la palabra de Dios que va formando a Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Si una persona no conoce la palabra, pues obviamente no está preparado para servir, porque ni siquiera va a ser transformado por la palabra. Pero no solamente necesitamos conocer, estar bien saturado de la palabra. Por cierto, cuando él dice todo conocimiento, no quiere decir que ya no necesitamos aprender más, sino que de nuevo son personas que están creciendo en su conocimiento de la palabra de Dios. Y eso, como te dije, no solo es necesario para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, pero también es necesario para saber cómo ejercer el ministerio. ¿Cuál es el manual de adoración que Dios nos ha dejado? Es su palabra, aquí que él nos dice lo que le agrada y no le agrada. Y si no estamos empapados de esto, pues podemos estar haciendo muchísimas cosas que llamamos ministerio, que ni siquiera es bíblico, ni siquiera agrada a Dios. Por eso es que usted ve tantos ministerios por ahí con cosas rarísimas y antibíblicas. ¿Por qué? Ignorancia de la palabra. Por eso usted ve ministerio, iglesia con pastoras. ¿De dónde sale eso? Porque aquí eso está prohibido. Bien claro en la Biblia, en más de un pasaje. ¿Ok? De hecho, en la carta destinada a cómo manejar la iglesia, 1 Timoteo lo dice claro, que no debe haber mujeres en el liderazgo, en el ministerio pastoral. Y sin embargo, muchas lo tienen. ¿Por qué? Ignorancia de la Biblia. ¿Por qué tenemos haciendo un reguero de cosas en la iglesia que no deberían estarse haciendo en la iglesia? ¿Por qué tenemos tantas canciones disparatadas por ahí que usted ve? Y no voy a mencionar nombres, pero usted la sabe. No voy a mencionar nombres para que no nos vayamos a tiro y tiro aquí, ¿ok? Pero usted conoce muchísimas canciones, ¿verdad? Y porque este es un lugar santo donde está el ¿cómo se llama? El altar. ¿Cómo que dice la cosa? ¿Cómo es? El candelero, ¿verdad? Donde está el candelero y no queremos nosotros aquí. Pero ¿por qué usted ve tantas canciones disparatadas por ahí? Ignorancia de la palabra, Señor, eso es. Entonces, antes de usted poner gente a cantar, antes de ponerse usted a escribir canciones o a cantar, aprenda la Biblia. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. Antes de poner, sobre todo, a alguien a enseñar en la iglesia, tenemos que asegurarnos que tiene conocimiento, sobre todo para enseñar la palabra de Dios. Hay iglesias donde cualquiera puede predicar. ¿Usted sabía eso? A mí me acaba de llamar una persona esta semana pidiéndome consejo. Mire, a mí, yo pedí que me dejaran predicar este domingo en mi iglesia. Oiga, ¿cómo es? Yo pedí que me dejaran predicar este domingo en mi iglesia. Y parece que eso es así, tú ves, que si tú vienes y me pides, pues está bien, dale. Como que eso es así. Pero entonces, yo necesito ayuda con este pasaje. Como yo he oído los mensajes suyos, yo quisiera ver si usted me da alguna orientación. Ok, lo primero es, o sea que tú el que pide en la iglesia puede predicar. No, eso no es bíblico. Tenemos que poner gente capacitada que usa bien, que traza bien la palabra de Dios, dice la Biblia. Pero no solo eso. ¿Usted sabe quién fue que me llamó? Fue una hermana que me llamó, que iba a predicar este domingo en su iglesia y quería. Yo le dije, hermana, vamos a empezar porque tú no debes predicar en tu iglesia el domingo. Eso no es bíblico, ¿ok? O sea que si tú quieres dirección de la palabra de Dios, comienza agarrando esa, ¿ok? Pero el punto es, ¿de dónde sale todo eso? Ignorancia. Entonces, para el ministerio, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, ¿ok? Quiero que note, y esto es muy relevante, que el ministerio particular, todo lo que le estoy diciendo aquí aplica a cualquier ministerio. Para participar en cualquier ministerio tenemos que poner gente que conozca la Biblia o que esté creciendo en la Biblia para que sepa lo que es apropiado y no apropiado en el ministerio. Pero el ministerio que Pablo tiene en mente aquí específicamente es el ministerio de consejería. Cuando dice ahí, de tal modo que podéis amonestaros los unos a los otros, la palabra amonestaros allí en euteteo, que es la que nosotros traducimos como aconsejar, es de donde sale la consejería bíblica de hoy, ¿ok? O sea que es imprescindible el conocimiento bíblico para todos los ministerios, pero sobre todo para los ministerios de la palabra, sobre todo para aconsejarnos unos a otros. Y ojo, Pablo no está hablando allí de consejería formal, él está hablando de consejería informal, de hablarnos, de amonestarnos unos a otros según la necesidad de que nosotros vemos. Pero donde quiero llevarlo, amados, es que para ser consejero bíblico no hay que tener un título en psicología, ¿ok? No hay que tener estudios de ciencia de la conducta. Pablo está hablando de aconsejar ahí, dice, lo único que se necesita para ser consejero es ser cristiano con un buen testimonio y carácter cristiano y conocimiento de la palabra de Dios. Si tú tienes eso, entonces tú puedes ser un buen consejero. Sea formal, a través de un ministerio formal en la iglesia, que no todos estamos llamados a eso, pero sí un consejero informal, a lo cual todos estamos llamados y todos hacemos, ¿eh? ¿Usted está consciente que todos somos consejeros? Sobre todo los dominicanos, porque le damos consejo hasta el que no nos lo pide. La gente te dice, me duele aquí, y tú de una vez le estás recetando, le estás diciendo qué tomarse. Te dice, tengo un problema con mi hijo, y tú de una vez le estás diciendo lo que tiene que hacer con su hijo. Nos encanta a los dominicanos estar aconsejando. Entonces la pregunta es, ¿somos buenos consejeros? Esa es la pregunta. Todos somos consejeros. ¿Somos buenos consejeros? ¿Qué es un buen consejero? Bueno, el que es un buen ministro en cualquier área. ¿Cristiano? Con buen carácter y testimonio cristiano y que conoce la palabra de Dios. Ahora, si volvemos al pasaje, por cierto, debo aquí hablar de dos extremos de lo que tenemos que guardarnos antes de ir al otro punto. Esto es muy importante. Eso quiere decir que, por un lado, tenemos que cuidarnos de algo que pasa en muchas iglesias. La gente se convierte y de una vez lo metemos al ministerio. No, no. Lo primero que debe pasar con el que se convierte es que se disipule, que se siente a crecer, a aprender, y luego entonces lo ponemos en el ministerio, ¿ok? No ponemos a nadie en el ministerio desde que se convirtió. Primero que se tome su tiempo para crecer y aprender. Ahora, el otro extremo que tenemos que cuidarnos es, hermano, que tiene años en la iglesia. Y hermano, ¿y por qué tú no tienes ningún ministerio? No, es que todavía no estoy preparado. ¿Y cuándo que va a estar preparado entonces, hermano? 5 años, 10 años en la iglesia y no estoy preparado. ¿Cuándo que va a estar preparado? ¿Cuándo que va a estar preparada? ¿Cuándo que va a estar preparado? A ti mismito que te lo estoy diciendo, tú sabes. Entonces, ¿cuándo es que vamos a estar preparados? Esa es la pregunta, porque el escritor a los hebreos dice ahí en su carta, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, los reprende por eso. Los reprende porque se supone que, óyeme, sí, tiene que sentarte, tiene que crecer, pero debe llegar el momento donde ya, yo quiero servir. Entonces, debemos todos estar involucrados en el ministerio, creciendo para involucrarnos o involucrados en el ministerio. Ahora, si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos presenta aquí por el ejemplo de los romanos y de él las cualificaciones para el ministerio, sino que nos habla de la procedencia del ministerio. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos pone en el ministerio? ¿Sobre qué criterio? Dice el versículo 15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y como le expliqué, él está diciendo, a pesar de que yo sé que ustedes pueden ministrarse unos a otros, yo tengo una responsabilidad como apóstol de Jesucristo. Esa es la idea cuando él habla allí, ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Como apóstol a los gentiles, ese era el ministerio que a él le había sido dado, el apóstol a los gentiles. como apóstol a los gentiles, yo tengo una responsabilidad, yo tengo un deber de también amonestarlos a ustedes. Y por eso le escribí la carta que le escribí con osadía, con atrevimiento. Bueno, aunque ustedes no me conocen, le escribí esta carta larguísima diciéndole todo esto. Pero el punto es que Pablo está diciéndole, dejándole claro que él fue puesto en ese ministerio. Él estaba haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. De hecho, así fue que él comenzó esta carta en Romanos 1. Le leo Romanos 1, versículo 1 y 5 y 6. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego hace un paréntesis ahí donde describe el evangelio de Dios. Y luego sigue diciendo en el versículo 5, y por quien recibimos, de Dios recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre, entre las naciones gentiles, entre la cual estáis también vosotros. O sea, yo he sido llamado apóstol a los gentiles, ustedes son una iglesia en su mayoría gentil, yo tengo un deber de ministrarles. Ese es el punto. Él está justificando su carta. Pero donde yo quiero enfocarme es quién puso a Pablo en ese ministerio. Fue Pablo que se ordenó a sí mismo apóstol. Yo quiero ser apóstol. No, él deja claro, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo de los gentiles. Y en Romanos 1, por quien de Dios recibimos la gracia y el apostolado. Dios es que pone a cada uno en el ministerio, Señor. Dios es que llama al ministerio y nos coloca en el ministerio que Él quiere soberanamente. La Biblia nos deja ver que las tres personas de la Trinidad están involucradas en poner a cada creyente a servir, a ministrar en su iglesia. El Padre es que envía a los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y era Jesús que lo está diciendo, o sea, al Señor de la mies, al Padre que envíe obreros a su mies. El Señor, el Espíritu Santo es quien capacita a cada uno. Dice que Él capacita a los obreros dándole dones como Él quiere. Soberanamente, Él decide quién va a hacer qué. Él le da las capacidades a cada uno como Él quiere ponerlo en la iglesia, el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo, según Efesios 4, es quien regala esos obreros dotados por el Espíritu a cada iglesia. Es decir, Él es que trae la gente que Él quiere que ministre aquí. Por eso le decía ahorita, si no tenemos a alguien para hacer un ministerio, Dios no quiere que tengamos ese ministerio. Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es que da esos obreros capacitados a cada iglesia, son regalos suyos a la iglesia. Así que el Señor es que nos pone en el ministerio. Nosotros no elegimos cómo, dónde servir. Él soberanamente nos llama a servir. Y no nos pregunta, déjeme decirle. El Señor no nos pregunta si tú quieres o no quieres ser parte del ministerio, si tú quieres o no quieres estar en este o cual ministerio. Él nos manda a servir, nos capacita para servir y hay de ti si no responde ese llamado. ¿Usted conoce el caso de un profeta que se llamaba Jonás? Que no respondió al llamado del Señor. ¿Y cómo le fue a ese? ¿Le fue bien? No. Si el Señor te llamó a servir a Nínive, agarra para Nínive, muchacho. Porque si no, mira, no te va a ir bien. El Señor es soberano en su llamado a servir. Y Él llama a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiere. Oiga lo que dice Pablo hablando de su ministerio en 1 Corintios 9, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Es algo que yo tengo que hacer porque me lo impusieron. El Señor no le preguntó a Pablo si él quería ser el apóstol a los gentiles. De hecho, si usted le pregunta a Pablo, él hubiera preferido ser apóstol a quienes. ¿A dónde iba Pablo primero, siempre, en donde quiera que le iba? A los judíos. Él quería ganarse a los judíos, era. Pero no lo que usted quiera, es lo que el Señor te llama a hacer. Y Dios lo llamó a ser apóstol a los gentiles. Entonces, me es impuesta necesidad. Y oiga como dice, y ay de mí, si no anunciara el Evangelio. Dios me llamó a esto, ay de mí, si no lo hago. Yo me identifico tanto con esa palabra, porque yo tuve esa lucha. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo tenía mis planes hechos, señores. Yo acababa de graduarme de medicina. Tenía mi plan armado, tenía mi libro comprado para estudiar, para irme fuera, hacer mi especialidad. Y el Señor me llama al ministerio y fue demasiado evidente. O sea, yo no tenía la menor duda de que Él me estaba llamando, confirmado en mi vida, confirmado a través de otro. Y eso era una lucha tremenda. ¿Por qué? Porque Eso significaba cambiar completamente mis planes. Todos mis planes, toda mi vida, de repente, que ya yo la tenía bien planificada lo que iba a hacer, se barajó como lo domino de una vez. Ahora yo ni sé qué me va a salir en esta mano. Y esa era mi batalla. Pero cada vez que yo lo pensaba, lo que me venía este versículo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Yo sé que el Señor me está llamando a esto. El Señor nos llama, Él nos pone en el ministerio, que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, soberanamente, y lo hace, y esto es muy importante, por gracia. Mire otra vez el versículo, en Romanos 15:15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. Y otra vez en Romanos 1:5, por quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Y con esto lo que quiero es balancear esto. A pesar de que hemos hablado de el llamado de Dios como un llamado soberano, Dios te llama y tú no tienes opción aquí de preguntar o no. Hermano, esto no es una carga que el Señor pone sobre nosotros. Esto es una gracia. Es un favor de Dios. El ministerio, hermano, no es una carga, es una gracia divina. Cualquiera que sea el llamado que el Señor te ha hecho, no es una carga servir, es una gracia, no es un castigo, es un privilegio, no es un favor, que esa es otra cosa que le estamos haciendo a Dios, no, es un favor que Dios nos hace a nosotros, que siempre he tratado que la gente lo entienda, cree que le está haciendo un favor a Dios cuando sirve, cree que hasta le están pagando a Dios cuando sirve, no, el favor te lo está haciendo Dios dejándote servir. Dios, Señor, está llevando a cabo la obra más asombrosa que se ha... Oye, de lo único que se va a hablar en la eternidad es de la historia de redención. La única historia que se contará por los siglos de los siglos es la historia de redención. Ahí no va a importar Irán y el estrecho si está cerrado o abierto. Ahí no va a importar las guerras de este mundo. Ahí va a importar la historia de redención. Esa es la que vamos a recordar y celebrar por los siglos. Y Dios nos está dando esta gracia de permitirnos ser colaboradores suyos en esa obra. Ese es el llamado ministerial. Dios te está llamando a llevar a cabo la empresa más grandiosa que tiene lugar en la historia humana. La empresa de la iglesia de Cristo, el evangelio del Señor siendo expandido. Eso es un privilegio. Déjame ponértelo otra perspectiva para que tú entiendas. Vamos a ponértelo desde el aspecto humano para que tú puedas tener por lo menos una idea de lo que yo te estoy diciendo. Imagínate que ahora mismo te llega tu correo. Yo llego a tu casa, aquí no estoy mirando correo en el celular, pero a tu casa y tú ves que tú tienes un correo de Mark Zuckerberg o de Elon Musk o de Bill Gates, especialmente a ti, personal, de él a ti, diciéndote, mira, yo estoy planeando abrir una sucursal allá de Meta en RDE y yo quiero que tú formes parte de esa compañía. ¿Cómo tú te sentirías? No, para empezar, estamos asustados. Cuidado si esto es un gancho. ¿Qué este hombre me está escribiendo a mí? Esto es para robarme. Esto es... Pero cuando tú te das cuenta que es verdad, vuelto loco, empieza a publicarlo en las redes, la carta la publica. Mira, me escribió fulano. Señores, hay alguien más grande que todo eso que yo te dije. Y te está llamando una empresa más grande que todas esas que yo te dije. Ese es el llamado de Dios, es un favor, es una gracia, ¿ok? Y por eso yo les he dicho otras veces, a veces los cristianos tienen esta idea de que ellos le están pagando a Dios al servir, de que es un favor. No, el favor te lo está haciendo Dios a ti. Por eso, si tú eres de los que tiene la mentalidad de deudor, que le he dicho muchas veces, de que yo tengo que pagar la gracia de Dios, entonces tu servicio te hace la deuda más grande, ¿ok? Servir a Dios no hace que tu deuda disminuya. Si tú ves la gracia de Dios como una deuda que pagar, hace tu deuda más grande, porque es un favor que Dios nos da. Y precisamente porque es un favor, es una gracia tan asombrosa, es que vale la pena dejar atrás cualquier cosa y sufrir cualquier cosa por el ministerio cristiano. ¿Ok? Precisamente porque es una gracia asombrosa. Y es una gracia que Dios le da a todos los creyentes. Esto no es alguno, porque como yo te dije, no todos están llamados a ministerio pastoral, pero el Señor te ha llamado a algún ministerio. Porque esa gracia de llamarte a ser un colaborador en su obra, se la da a todos los creyentes. Oye lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y está hablando en el contexto del ministerio cristiano, si usted conoce Efesios 4. En el contexto del ministerio cristiano, él dice, a cada uno nos fue dada esta gracia. No es solo a los pastores, no es solo a un grupo selecto, no es solo a los diáconos, no, no. Todos hemos sido llamados al ministerio y es una gracia que Dios nos da. A todos nos ha capacitado. Oiga otro, 1 Pedro 4:10. Cada uno, otra vez, según el don que ha recibido, no si recibiste un don, según el don que ha recibido. Todos hemos sido llamados, todos hemos sido capacitados para servir y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y está hablando de esa multiforme porque es diferente. A mí me llamó a servir en el ministerio pastoral. A ti te ha llamado a servir en otro ministerio, pero te ha llamado. La gracia es diferente, pero a todos se nos ha dado la gracia. Este llamado de gracia, esta capacitación de gracia para nosotros servir, y debemos asegurarnos que estamos sirviendo conforme a esa gracia que el Señor nos ha dado. Si volvemos al texto, lo tercero que vemos en el pasaje, vimos las cualificaciones. Debemos ser cristianos, llenos de bondad y conocimiento. La procedencia de donde viene el ministerio es un llamado de gracia que Dios nos da a todos los creyentes para servirle. En tercer lugar, vamos a ver la esencia del ministerio. Y con esto quiero responder la pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata el ministerio? Porque a veces perdemos de vista, por ejemplo, el hermano que está allí punchando botones. ¿De qué se trata? ¿Su ministerio es punchar botones? Sí, esa es la manera como él está haciendo su ministerio. Pero el ministerio en sí tiene un enfoque particular, una esencia particular. Hay algo que buscamos a través de lo que hacemos. Y esto es algo donde también hay mucha confusión en el mundo cristiano de hoy. Desde lo que ven el ministerio cristiano como una forma de entretenimiento. De lo que se trata esto es de preparar una especie de show que tenemos que tener cada semana aquí preparado. Un show para poder entretener a la gente, distraer a la gente, embullar a la gente. O sea, de eso es que se trata, de preparar un espectáculo. De hecho, hay iglesias en nuestro país. A mí me dio hasta pena y vergüenza un video que anda por ahí por las redes. Dice que aquí en la iglesia es fulano y tenían hasta un robot. Y luce, neón y cuestión. Y yo, ¿y qué es esto? Eso es ministerio. O sea, de eso es que se trata, de entretener gente. Eso es el ministerio. Pero hay otros que tienen una visión, lo que se conoce como la visión terapéutica del ministerio. El ministerio se trata de hacer que la gente se sienta bien con ellos mismos, ¿verdad? Los pastores en ese caso son como una especie de coach de autoayuda. Ayudar a la gente, a que ellos se sientan bien. Otros tienen el ministerio como un proyecto social. De lo que se trata de hacer reformas en el país, en el mundo en que vivimos. De hecho, hay el evangelio social por ahí, existe. ¿Okay? Que ese es el puro enfoque. Tenemos que hacer bien en las comunidades, tenemos que ayudar, tenemos que reformar el país. Por cierto, una de las concentraciones cristianas más grandes de nuestro país que se hace todos los años, a principio de año, no sé si usted sabe de lo que le estoy hablando, otra vez no voy a decir nombre, pero penosamente lo que se ha vuelto es un discurso político. Usted lo ha oído en los últimos años. O sea, un contexto grandioso para predicar el evangelio y es un discurso político que se hace. ¿Por qué? Porque tenemos esta visión del ministerio como un proyecto social para hacer reformas. Y no es que necesariamente esa cosa está mal, como otro que eso está más cerca de casa, de nuestras iglesias. A veces creemos que el ministerio es como un tipo de proyecto de reforma de la gente. Ese sería el ministerio moralista. De lo que se trata es simplemente de darle a la gente una serie de reglas, qué hacer, qué no hacer. De hecho, fue interesante, hoy mientras salía de mi casa, oí a una persona aparentemente evangelizando a otra cerca de mi casa. Y es increíble, ¿cómo tú estás evangelizando a alguien lo que le estás diciendo? No, porque tú tienes que dejar de hacer esto, tú tienes que dejar de hacer aquello, tú tienes que dejar de hacer esto, tú tienes que comenzar a hacer esto. Y así como muchos ven el ministerio. El ministerio se trata de una lista de cosas que hacer y no hacer. Y los mensajes todos se tratan de una lista de cosas que hacer y no hacer. Ese es el ministerio, o sea, de lo que se trata de reformar la vida de la gente, de adaptar a la gente a lo que la Biblia dice. No, no, si usted mira el texto, Pablo enfatiza por lo menos tres veces. La esencia del ministerio, hermanos, es la proclamación y aplicación del Evangelio de Jesucristo. De eso que se trata. Todo lo que hacemos en la iglesia, desde el que puya botones ahí atrás, hasta el que habla aquí, el que canta ahí, los que cantan allá, los que tocan allí, todos buscamos una cosa, que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado y aplicado en la vida de la gente. Mire cómo Pablo lo dice, versículo 16, que él fue llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. Y otra vez, versículo 19, con potencia de señales y prodigio en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y otra vez en el versículo 20, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. El ministerio se trata del Evangelio, señores. El Evangelio es la esencia del ministerio cristiano. Y eso es lo que Pablo ha hecho hasta aquí en toda la carta, ¿eh? Toda la carta. Fíjense que yo le dije que los capítulos 1 al 11 son la explicación del Evangelio, pero cuando entramos en el 12, él no está hablando de la vida práctica desprovista del Evangelio. No, es la aplicación del Evangelio a la vida de la gente, ¿ok? O sea que seguimos en el Evangelio. Cuando Pablo habla de las partes prácticas, de cómo vivir, eso no está desligado del Evangelio, eso es moralismo. Y si nosotros enseñamos los preceptos morales de la Biblia, desligados del Evangelio, no estamos haciendo ministerio, estamos haciendo moralismo. Pero el ministerio es proclamar el Evangelio de Cristo. Es porque Cristo murió y resucitó que nosotros tenemos y podemos hacer todo lo que hacemos. Y el Evangelio de Cristo debe permear todo lo que la iglesia hace. El Evangelio debe verse en nuestras canciones que cantamos, debe verse en la forma como oramos, debe verse en todas las cosas que hacemos, debe por supuesto estar en todos los mensajes que predicamos. Todo debe estar saturado del Evangelio, si no, no es ministerio cristiano. Si lo estamos haciendo sin referencia, sin conexión al Evangelio, no es ministerio cristiano. Por eso Pablo dice a los corintios que él se propuso no saber nada entre ellos, no saber cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Y qué quiere decir eso? Que Pablo nada más le presentó los hechos del Evangelio. Porque es el problema, que a veces confundimos el Evangelio con los hechos del Evangelio. Si los hechos del Evangelio son la vida, muerte y resurrección de Jesús, esos son los hechos. Pero el Evangelio no es solo eso. El Evangelio es cómo eso impacta, cambia, transforma la vida de la gente. Todo eso debe estar ligado. O puesto en términos sencillos, hermano. Hay gente que dice que el Evangelio es el ABC de la vida cristiana. No. El Evangelio no es solo para los nuevos creyentes, para que se conviertan. No. El Evangelio es la A a la Z de la vida cristiana. El Evangelio es el abecedario entero. Y los cristianos necesitamos tanto el Evangelio como los no creyentes. Necesitamos recordar el Evangelio y necesitamos saber que todo lo que debemos hacer lo debemos hacer sobre la base del Evangelio. Y eso está claro en la palabra de Dios. La Biblia no es un manual de conducta. No está allí para decirnos cómo vivir. Está allí para decirnos cómo debemos y podemos vivir en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz. O en términos más sencillos, lo que yo te estoy diciendo es que sí, porque Cristo murió y resucitó, nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Eso es verdad. Pero eso es solo una parte del Evangelio. Es porque Cristo murió y resucitó que nosotros podemos ser reconciliados uno con otro. O sea que si yo voy a hablarle a un hermano de perdonar a otro y no uso el Evangelio, yo no estoy hablándole de Biblia, no estoy diciendo el ministerio cristiano. Yo debo perdonar porque he sido perdonado a través de Cristo. Usted está viendo, el Evangelio es la esencia no solo de la reconciliación del hombre con Dios, de la reconciliación uno con otro. El Evangelio es el motivo y el modelo del perdón y la reconciliación entre personas. Es porque Cristo murió y resucitó que podemos tener paz con Dios, eso es verdad. Pero porque Cristo murió y resucitó que podemos tener paz en nuestros corazones también. Es porque sabemos que Dios está de nuestro lado ahora a través del Evangelio. Así que cuando yo voy a hablar con alguien que está batallando con sus emociones, el asunto es que yo lo que tengo que recordarle es el Evangelio. Ya, Dios está de tu lado. Dios está para ayudarte. Tú no tienes que temer. Tú tienes todo en Cristo. Pero todo eso tiene que ver con el Evangelio. Tiene que estar ligado al Evangelio. Es porque Cristo murió y resucitó que nosotros podemos ser librados de la condenación del pecado. Eso es verdad. Pero es porque Cristo murió y resucitó que podemos ser librados de la cadena del pecado. Es por eso que podemos batallar la pornografía, es por eso que podemos batallar la mentira, es por eso que podemos batallar todos los pecados. Es porque Cristo murió y resucitó. Entonces tiene que ver con el Evangelio. Es porque Cristo murió y resucitó que podemos ser reconciliados con Dios, pero es porque Cristo murió y resucitó que nos reconciliamos uno con otro. Es porque Cristo murió y resucitó que podemos ser los hombres y mujeres que Dios nos llama a ser. Consejería matrimonial no se trata de decirle al hombre, tú tienes que hacer esto y a la mujer tú tienes que hacer esto. No. Consejería matrimonial es recordarle quiénes son en Cristo. Y sobre la base de Cristo y su obra, vida, muerte y resurrección, entonces tú puedes ser este hombre, esta mujer. ¿Okay? De hecho, hay tres pasajes en la Biblia que hablan de matrimonio específicamente. Y digo específicamente porque la Biblia habla de matrimonio donde quiera. Donde quiera que habla de relaciones humanas, está hablando de matrimonio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a veces pensamos, este versículo es para el prójimo. ¿Y quién es el prójimo más cercano de una persona? Su pareja. ¿Okay? Todo, siempre que habla de relaciones humanas, está hablando de matrimonio. Pero hay tres textos específicos hablando del matrimonio. Ninguno está comenzando la carta en que están. Efesios 5. ¿Cuáles son los otros? Primera de Pedro 3. ¿Y cuál es el otro? Colosenses, que Josefina siempre que lo salva. Colosenses 3. Fíjense, 5, 3, 3. Usted nunca lo va a encontrar en el 1. ¿Por qué? Porque que tú no puedes ser el matrimonio que Dios te llama si no has entendido el Evangelio. Y por eso Pablo se pasa en Colosenses 2 capítulos para hablarte del Evangelio y sus efectos y sus resultados, para entonces decirte el matrimonio que tú debes tener en el 3. Por eso se pasa en Efesios 3 capítulos, 4 capítulos hablándote del Evangelio, para luego decirte la familia que tú puedes ser en Cristo. Por eso Pedro hace lo mismo. 2 capítulos hablándote del Evangelio y sus repercusiones, y luego te habla de eso. Todo en la iglesia, el ministerio, es proclamar el Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Cualquier otra cosa es conductismo. Ahora, cuando yo hago eso, entonces vamos a tener todos los resultados que la gente muchas veces busca. Vamos a tener reformas sociales, vamos a tener cambio de la gente, vamos a tener mejorías en la familia, pero todo se trata del Evangelio. En conclusión, hermano, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Bueno, hemos visto que cada creyente es un ministro. Todos hemos sido llamados a ministrar. Dios te ha llamado, si te salvó, a ser un ministro en su iglesia. Pero más importante, vimos cómo podemos ser buenos ministros, ministros bíblicos. Lo primero que necesitamos, las calificaciones apropiadas. Tenemos que ser creyentes, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor y llenándonos del conocimiento de la palabra. En segundo lugar, vimos la procedencia. Dios nos llama por gracia a servir. Y en tercer lugar, vimos la esencia. ¿De qué se trata esto? ¿De qué es el ministerio? De que podamos ministrarnos unos a otros, valga la redundancia, con el Evangelio. Recordarnos el Evangelio y sus implicaciones. Cuando cantamos, cuando hablamos, cuando oramos, cuando interactuamos, en cómo nos tratamos, de eso se trata el Evangelio. Ahora, todos nosotros, como te dije, deberíamos tener un ministerio formal. Para eso tenemos los 21 equipos ministeriales en esta iglesia, también ordenado, incluso con explicaciones para que tú puedas leerlo y ver dónde tú crees que el Señor te ha llamado. Todos deberíamos tener un ministerio formal a través del cual servimos, pero la mayoría del ministerio en la iglesia es informal. Porque si estamos entendiendo que el ministerio se trata de amonestarnos con el Evangelio, entonces la mayoría del ministerio ocurre allá afuera cuando salimos y estamos hablando. La mayoría del ministerio ocurre en la semana cuando nos comunicamos uno con otro. Y tú sabes un contexto muy especial para hacer ministerio, los grupos pequeños, hermano. Que por cierto, esta es la semana donde tocan la mayoría de los grupos pequeños de matrimonios. Y usted verá, toda la semana, esto es ¡wow! Hermano, el grupo de jóvenes, el de matrimonio, hermano. Ese es el contexto ideal para el ministerio. Ahí podemos ministrarnos unos a otros, hablarnos unos a otros, recordarnos unos a otros el Evangelio y sus implicaciones, y amonestarnos incluso unos a otros. Así que quiero animar a los matrimonios, por amor de Dios. Este viernes toca reunión de matrimonios jóvenes. Vamos a ponernos para eso. ¡Amén! Dijeron amén. Lo oí. Ahorita no quiero ver baraje cuando estemos armando la lista de lo que van. Y si tú estás aquí sin Cristo, mira, como te dije, la tendencia nuestra es querer hacer cosas. Bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro. No, así no funciona el cristianismo. Tú primero tienes que ser antes de hacer. Tú primero tienes que rendir tu vida a Cristo. Y después que tú vienes a Cristo, tú eres lavado, santificado, purificado en Cristo y entonces capacitado para poder honrar a Dios con tu servicio. Así que yo te animo, ven a Cristo hoy. Reconoce tu necesidad del Salvador. Confiesa tu pecado y clama a Cristo. Y hoy serás salvo. Y serás convertido en un ministro de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, habla a cada corazón. Tú nos conoces. Señor, yo veo los rostros, pero tú ves los corazones. Que tu Espíritu sea que hable de convicción a cada uno de las áreas que necesitamos mejorar, pero que también nos anime, nos fortalezca. Con este conocimiento de que tenemos esta gracia, este favor inmerecido de poder nosotros ser colaboradores tuyos en esta gran obra que estás haciendo en el mundo. Gracias, Señor, por ese llamado. Y si hay alguien aquí sin Cristo, que hoy sea el día de salvación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo les guardo.